La curadora de arte y activista Claudia Jean-Louis advierte que el encarcelado artista Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre, está al límite de su fortaleza. Tras 17 días de poner la huelga de hambre en la cárcel provisional de Holguín, el cuentapropista Josvani Rosell García. Acusados se niegan a declarar dentro de los juicios de 10 de octubre. Siguen las denuncias por atropellos y detenciones contra familiares y activistas. Autoridades cubanas admiten la escasez de medicamentos en Cuba. El MINSAP registra 1.610 contagios y 8 muertes debido al COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos insta a Rusia a una desescalada inmediata en la frontera con Ucrania, la retirada de tropas y seguir la vía diplomática. La Fiscalía de Nicaragua anuncia el inicio de los juicios contra 46 opositores acusados de traición a la patria o lavado de dinero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados a esta hora en La Habana, nubosidad dispersa, vientos a 20 kilómetros por hora. Mucha tensión. La curadora de arte y activista por los derechos humanos en Cuba, Claudia Jean-Louis, integrante del movimiento San Isidro, dijo a Televisión Martí que se siente muy asustada por la situación de su novio, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en una prisión de máxima seguridad desde el 11 de julio sin dictamen judicial. En opinión de Jean-Louis, luego de 6 meses en cautiverio y de haber enfrentado varias huelgas de hambre, Otero Alcántara está al límite de su fortaleza física y psicológica. Pero el destierro, según le ha manifestado, no es una opción para él. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Jean-Louis llegó recientemente a la ciudad de Miami. Consigo trajo varias obras del artista y hace gestiones con galerías de la ciudad para poder exponerlas. Y hablando de huelga de hambre, tras 17 días en esta situación en la cárcel provisional de Holguín, el cuentapropista Josvani Rosell García Caso depuso la huelga de hambre ante el pedido de su esposa, el ayuno que realizaba en demanda de su liberación. La esposa de García Caso, Maylin Rodríguez Sánchez, dijo este martes a Radio Martí que logró visitar el penal por primera vez desde que se declaró en huelga de hambre.
Yo hablando muchísimo con él y pidiéndole por favor que ya se quitara, que por los niños, que pensara en nosotros y en los niños de él, que lo necesitan fuerte, no debilitado. Abandonó la huelga, gracias a Dios. 17 días estuvo sin comer. Yo ayer se lo dije, que hay mucha gente que lo apoya, que estamos con él. Por eso es que no lo quiero en huelga, que yo no lo quiero enfermo, yo lo quiero sano, fuerte. A mí no me dejaban verlo por los que yo publico y las denuncias que yo hago. Él pidió que él se trasladara, porque es verdad que hay que esperar la sentencia. Él no quería ser trasladado de prisión porque le habían dicho que lo iban a llevar hasta Cienfuegos, que él no quería ser trasladado. Que él quería que le dieran todos los derechos que él tiene derecho a ir en prisión como todo tipo de preso. Acuérdate que lo tenían castigado, que no llamaba casi, aislado, lo tenían aparte de las personas, no lo tenían en compañía, y él exigió todo eso. Hoy le dieron una visita para llevar a los niños. Estoy preparándome para irme para allá, para que él vea a sus niños, porque la visita la perdió y todo, y ya cerraron la prisión. Ya la prisión cerró, no hay visita, simplemente van a dejar y llevar las habas. Y como él estaba en huelga y no recibió visita ni nada, se la van a dar hoy para que él vea a sus niños, y ya hasta no se sabe cuándo es que abran la prisión de nuevo, por el COVID, que en Holguín se está agravando.
El 14 de enero, el Tribunal Provincial de Holguín ratificó la petición fiscal de 30 años de cárcel por el cargo de sedición contra Josvani Rosell García por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Ese mismo día, el prisionero se declaró en huelga de hambre. Y con las protestas de familiares y la represión de la policía, concluyó la primera jornada del juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana, en contra de 33 participantes de las protestas populares del 11J. Tomás Cardoso informa.
Protestas dentro y fuera del tribunal, detenciones y maltratos físicos de los familiares de los enjuiciados y también de activistas de derechos humanos en medio de gritos que reclamaban la libertad para los detenidos, marcó la primera jornada del juicio que se celebra en contra de 33 personas, 6 de ellos menores de edad, por su participación en las protestas populares del 11 de julio que se realiza en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre. A las 9 de la mañana ocurrió la primera protesta dentro del tribunal, donde hubo hasta gritos de patria y vida debido que los fiscales pretendían que los familiares asistentes participaran de la vista virtualmente. Cuenta Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Bueno, al principio llegamos un solo familiar, los presos ya estaban ahí desde las 5 de la mañana. Primero querían poner a los presos en un lado y los familiares del otro, y nosotros ver el juicio por una pantalla. Todas las madres y todos los familiares hicimos una protesta y al final los pusieron a todos en el mismo lugar porque no estábamos de acuerdo con ver eso por una pantalla.
La mayoría de los que están siendo juzgados se negaron en la jornada a dar su testimonio, señaló Yaila.
No quisieron hablar porque consideran que todo eso es un teatro y un circo y que ya sus condenas están echadas. Estaban todos tranquilos ahí, pero ninguno quiso hablar ni declarar nada.
Al terminar la vista en horas de la tarde, hubo otro incidente en las afueras del tribunal, donde se acercaron los familiares que habían permanecido todo el día en vigilia en el Parque Juan Delgado, relata la esposa de Emilio.
Cuando salimos habían un sinfín de familiares afuera, unas cadenas de policías inmensas, y entonces cuando salieron todos los presos, la policía no dejaba que se acercaran y entonces los familiares empezaron a gritar libertad y aplaudir. Vino una guaguita, los agredió incluso dándole golpes y se los llevaron presos.
Fueron detenidos varios familiares y activistas que se habían personado allí, entre ellos Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz, Daniela Rojo y Leonardo Romero Negrín. Relata Yulinela Carial Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Castro, que estuvo presa hasta las 12 de la noche en la 11ª unidad de San Miguel del Padrón.
Vinieron una pila de gente de la seguridad para arriba de nosotros y nos arrastraron y nos tiraron para arriba de la guagua. Sí, me dijeron que cuando se culminaran los juicios por el comportamiento que había tenido, se iban a llevar a mi hijo para una prisión en Guantánamo. Que mi hijo podía tener cualquier tipo de complicación allá adentro por las cosas que yo estaba haciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un artículo incluido en el anteproyecto del Código Penal invalida el reconocimiento de los derechos refrendados en la Constitución cubana del 2019. La explicación la brinda Yolanda Huerga.
El artículo 120 del anteproyecto del Código Penal cubano invalida los resquicios para ejercer la libertad de expresión y conseguir la democracia por vía pacífica que deja la Constitución aprobada en febrero de 2019. El artículo de Marras estipula que quien pretenda cambiar total o parcialmente la Constitución de la República o la forma de gobierno por ella establecido o impedir el ejercicio de sus funciones al presidente, vicepresidente o a los órganos superiores del Estado y del gobierno, incurre en una sanción de privación de libertad de 4 a 10 años.
A la corta, todos estamos presos. Este código penal es básicamente draconiano y es una especie de declaración de guerra del gobierno cubano contra toda la sociedad. Pero ante las fallas absolutas del gobierno y su incapacidad para gobernar como se debe gobernar, lo que se le ocurre ahora es castigar a la gente que actúa como consecuencia de las malas políticas acumuladas y también acentuadas y aceleradas por un gobierno totalmente incompetente como el gobierno actual.
Dijo el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa, promotor de la iniciativa 2020, que trabaja en la recogida de firmas para exigir la pluralidad, el fin del partido único y otros cambios constitucionales de acuerdo a lo estipulado por la Carta Magna Cubana.
Por otro lado, sucede lo que sucede con códigos draconianos, ¿no? Casi medievales, que no especifican posibles delitos, ¿no? Eso de, digamos, acciones que sean ilícitas y al mismo tiempo el uso del concepto de arbitrariedad para el ejercicio de los derechos, cuando los derechos justamente son amplios, imaginativos y diversos, refleja de algún modo que nos encontramos ante el derecho que se abroga el gobierno de interpretar la ley a su antojo y sobre todo interpretar las acciones cívicas y políticas que tengamos.
En este sentido, el abogado y del Brando Chaviano señaló que se ve a las claras que el gobierno cubano intenta trincherarse.
Y lo único que le queda es esto, preparar el terreno para ganar tiempo, evitar que las personas se unan, que las personas puedan apoyar cualquier cambio, aunque sea pacífico y democrático en Cuba. Y es lo único que saben hacer, reprimir y amenazar.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas han admitido la escasez de medicamentos en territorio cubano. Detalles con José Luis Ramos.
La falta de medicamentos en Cuba es una preocupación constante, aseguró el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Es una preocupación constante. Aquí los pacientes prácticamente tienen que hacer un tratamiento alternativo con medicina verde y con eso, porque prácticamente la inmensa mayoría de los pacientes crónicos pues no pueden contar con medicamentos de elección.
El doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, informó que la mitad del financiamiento disponible el pasado año lo utilizaron en el desarrollo de la producción de las vacunas contra la COVID-19. Martínez, en entrevista con Granma, dijo que no cuentan con todas las materias primas e insumos para la producción.
Bueno, la COVID se ha cargado con tantas cosas, así que el dinero de la vacuna, óigame, qué barbaridad. Yo me imagino que este señor lo hayan autorizado a decir ese tipo de cosas, porque es una justificación verdaderamente absurda. Aquí que se hacen tantos hoteles y tantas cosas de turismo que se hacen a diario, para eso sí no se acaba el dinero.
La falta de medicinas y otros suministros importantes ha conllevado un fuerte deterioro de la calidad del servicio en los hospitales, dijo Serrano. Una situación crítica que puede ser peor, agregó.
Generalmente en los hospitales sí, no faltaban los medicamentos. Bueno, ahora ya en los hospitales faltan desde una dipirona hasta cualquier medicamento para enterar. Los hospitales están igual que la farmacia de la calle. Sí, cuando llegan los medicamentos, si llega realmente, la mayoría de los pacientes a veces se quedan sin el medicamento porque llega incompleto a la farmacia. O sea que ya es un problema crónico que parece que no tiene solución. Con estos ruidos, pues mucho menos. El que tenía esperanza de alguna solución, pues la pierde.
El año pasado, la falta de medicamentos o producidos obtuvo un promedio mensual de 121 de los 359 que deben garantizar al cuadro básico. En enero del presente año, los medicamentos que suministra BioCuba Pharma han estado en falta 136, según el directivo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias en Cuba informaron en su parte diario que al cierre del 31 de enero, se registraron 1.610 casos positivos de COVID-19 y 8 fallecimientos a causa de la enfermedad. El MINSAB indicó que se encuentran ingresados 23.283 pacientes, de los cuales 12.155 son confirmados como activos, 10.990 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.046.400 contagios y 8.407 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente. Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos con 323, le sigue Santi Espíritus 231 y Ciego de Ávila con 127 contagios. De otra parte, en una carta dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, expresó su preocupación con respecto al tráfico humano de médicos cubanos por parte del régimen comunista y el papel que juega la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El senador dice que a Blinken que a pesar de sus denuncias anteriores sobre la inmunidad legal de la OPS y el tráfico de médicos cubanos, lamentablemente no ha habido progreso ni justicia en este tema. Scott escribe a Blinken textualmente diciendo que las víctimas de la trata merecen ver a sus presuntos abusadores en los tribunales, y la OPS nunca debería poder esconderse detrás de reclamos de inmunidad. La ley es clara y el presidente tiene el poder de levantar la inmunidad legal de la OPS y responsabilizar a esta organización corrupta por sus abusos, dice el representante del estado de la Florida. El senador pidió que el presidente Biden levante la inmunidad legal de la que disfruta la OPS como organización internacional, para que los médicos cubanos objeto de trata, algunos de los cuales ahora residen en los Estados Unidos, puedan buscar justicia en los tribunales. Y en otra información que tiene epicentro el viejo continente, la xenofobia y la tormenta política en España por una cubana que ha sido elegida para el Festival de Eurovisión. La historia desde Madrid con Michelle Suárez.
La cantante Chanel, nacida en Cuba y radicada en Cataluña desde los 4 años de edad, fue elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión, pero unas horas después, la artista se vio obligada a cerrar su cuenta de Twitter ante las amenazas y mensajes de odio recibidos desde varios sectores.
Y más ahora, por favor, tenemos que cuidar muchísimo la salud mental y esto no hace bien. Yo estoy fuerte, estoy feliz, gracias a todos los que me seguís, de verdad. Voy a seguir dándolo todo, más fuerza todavía, y a los haters decirles que nos unamos todos, que al final vamos a ir con una propuesta potente. sabe.
La polémica fue azuzada por la mayor parte de los periódicos españoles que cuestionaron la decisión del jurado. El diario centroizquierdista El País dijo que la canción había sido fabricada en el laboratorio de churros musicales de Miami, mientras que el diario Punto Es de Izquierda Radical insistió en el debate chauvinista al afirmar que la canción había sido fabricada en Estados Unidos. El debate ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde partidos de extrema izquierda como Galicia en Común y Bloque Nacionalista Gallego exigen la comparecencia del presidente de Radio Televisión Española para aclarar supuestas irregularidades en el concurso. Pero el conservador Partido Popular también ha pedido explicaciones. Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras de Orientación Comunista exigió en un comunicado dejar sin efecto la elección de la canción que representará a España. El Festival de Eurovisión se celebrará en la ciudad italiana de Turín en el próximo mes de mayo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:16, un vistazo a Cienfuegos, 27 grados. La tarde despejada, vientos a 13 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez y las condiciones meteorológicas. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y el reinado de temperaturas frescas que se mantendrán por el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá mareadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, instó este martes a Rusia a la desescalada inmediata, la retirada de sus tropas y equipos de las fronteras de Ucrania y a seguir la vía diplomática. Blinken hizo el llamado durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, informó el Departamento de Estado a través de un comunicado de prensa. La nota dice que el secretario de Estado enfatizó la disposición de Estados Unidos a continuar bilateralmente y junto a sus aliados y socios un intercambio sustantivo con Rusia sobre las preocupaciones mutuas en materia de seguridad. Blinken reiteró además el compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como el derecho de todos los países a determinar su propia política exterior y sus alianzas, señala el comunicado. El texto agrega que el secretario de Estado hizo hincapié en que una invasión a Ucrania tendría consecuencias rápidas y severas e instó a Rusia a seguir un camino diplomático. Y el Pentágono, por su parte, ha dicho que no hay tregua en la acumulación militar rusa a lo largo de la frontera con Ucrania y que ha llegado al punto en que el presidente Vladimir Putin ahora tiene una gama completa de opciones militares. Como nos cuenta desde Washington DC, Michelle Sagué.
Hablando en una sesión informativa con la prensa, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que Rusia continuó moviendo fuerzas terrestres adicionales alrededor de Bielorrusia y a lo largo de la frontera con Ucrania.
He's got a full range of military capability.
Él dice, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin, que él tiene una gama completa de capacidades militares disponibles, que solo continúan aumentando la cantidad de opciones disponibles si decidiera moverse militarmente. Kirby dijo que continúan las discusiones sobre el despliegue de tropas estadounidenses en los países del flanco este de la OTAN, pero dijo que no se han tomado decisiones. El vocero dijo que el Pentágono está realizando el trabajo riguroso de proporcionar opciones para el presidente Biden y que están enfocados en los compromisos de seguridad con los aliados de la OTAN en caso de que Putin exhibiera amenazas contra la alianza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gigante farmacéutico Pfizer y su socio alemán BioNTech se preparan para pedir a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos que autoricen su vacuna contra el COVID-19 para niños menores entre 6 meses a 5 años de edad.
La alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech buscará autorización para aplicar su vacuna contra COVID-19 a niños menores de 5 años en Estados Unidos. La información fue confirmada a medios estadounidenses que señalaron que la solicitud para un esquema de 2 dosis podría presentarse el martes a la reguladora de medicamentos FDA. Si se aprueba, la vacuna de Pfizer-BioNTech se convertiría en la primera disponible en Estados Unidos para este grupo de edad. La FDA espera aprobar las vacunas para niños pequeños a fines de febrero y continuar trabajando con un esquema de 3 dosis que se enviaría a finales de marzo. Las compañías concluyeron al cierre del año pasado que las dosis bajas de la vacuna brindaron protección en niños de hasta 2 años, pero no en niños de 2 a 5 años, y anunciaron en diciembre que agregarán una tercera dosis a sus ensayos. El anuncio tiene lugar cuando la ola de contagios de la variante Omicron está disminuyendo en Estados Unidos, pero los padres aún enfrentan el cierre de escuelas y la preocupación por sus hijos no vacunados. Además, las nuevas hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 alcanzaron un récord en Estados Unidos en diciembre. En enero, la FDA aprobó una tercera dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech para niños de hasta 12 años. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tasas de vacunación aún son bajas para este grupo de edad y alcanzan a menos del 22%.
Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos también ha concedido su aprobación total a la vacuna de la farmacéutica Moderna, también contra el COVID-19. Desde Washington, Yoconda Tapia.
La Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, otorgó el lunes la aprobación total a la vacuna COVID-19 de Moderna, una inmunización que ya se administró a decenas de millones de estadounidenses desde su autorización de emergencia. La decisión se vio respaldada por la evidencia del mundo real de las más de 200 millones de dosis administradas en los Estados Unidos desde que la FDA autorizó su administración en diciembre de 2020. Con la aprobación total, Moderna ahora comercializará la vacuna bajo la marca Spikevax. Es el primer producto aprobado por la FDA para la empresa con sede en Cambridge, Massachusetts. Los reguladores dijeron ahora que esperaban que el respaldo adicional alentara a más personas a vacunarse. Las vacunas alcanzaron su punto máximo entre abril y junio de 2021, con más de 3 millones por día, y ahora promedian menos de 750 mil diarias. El ritmo de las vacunas se disparó brevemente luego de la noticia de la variante Omicron en diciembre, pero desde entonces se ha desacelerado nuevamente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Funcionarios de los Estados Unidos han confirmado que se está considerando un aumento en las tarifas de visas para no inmigrantes que podría ser efectivo en el mes de septiembre. Héctor Contreras amplía desde Washington, D.C.
El gobierno del presidente Joe Biden ha propuesto aumentar las tarifas de casi todas las visas de no migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Y si bien los funcionarios dicen que la medida es necesaria para alinear mejor los precios de las visas con lo que cuesta proporcionarlas, a los críticos les preocupa que si la administración no aborda los tiempos de espera en las visas, el aumento de costos podría significar que incluso menos viajeros y estudiantes vengan a Estados Unidos. Según un aviso del Registro Federal, el Departamento de Estado espera que los nuevos precios entren en vigencia en septiembre y aceptará comentarios hasta el 28 de febrero sobre los aumentos propuestos. David Beard, experto en políticas de inmigración del Cato Institute, le dijo a La Voz de América que todos los aumentos de tarifas están ocurriendo en un momento en el que el turismo y los viajes a Estados Unidos ya están en su punto más bajo, y añade textualmente: el Departamento de Estado está imponiendo esperas de 6 meses a 1 año en muchos lugares para visados de turismo o negocios. Las cifras del Departamento de Estado muestran que las visas con el mayor número de solicitudes son las de turismo, negocios y estudio. Una visa de no migrante le permite al titular viajar como turista o vivir, trabajar o estudiar temporalmente en Estados Unidos bajo ciertas condiciones. El tráfico aeroportuario de Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, contando tanto a los viajeros nacionales como a los internacionales. Según la Administración de Seguridad del Transporte, evaluó un total de 1.1 millón de personas el 26 de enero, en la misma fecha de 2019, antes de la pandemia del coronavirus, ese número superaba los 2 millones. En tanto, un funcionario del Departamento de Estado le dijo a La Voz de América que las embajadas y consulados de Estados Unidos tienen información en línea sobre el estado operativo y qué servicios ofrecen actualmente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 6:24. La Fiscalía de Nicaragua informó que a partir de esta fecha comenzarían los juicios a unos 46 opositores encarcelados entre mayo y noviembre de 2021 y acusados de traición a la patria o lavado de dinero. Entre los acusados se encuentran los 7 dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la presidencia en las elecciones de noviembre pasado en las que Daniel Ortega obtuvo su quinto mandato. El Ministerio Público calificó a los prisioneros de criminales y delincuentes y dijo que se les juzgará por haber violentado la Constitución Política, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, describió como insólito el comunicado de la Fiscalía y consideró que los calificativos utilizados contra los presos políticos vaticinan una segura condena contra personas inocentes. Y dos ciudadanos nicaragüenses a propósito han sido condenados a prisión por la Ley Especial de Ciberdelitos impuesta por el gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua, Daliano Caña informa.
El Poder Judicial de Nicaragua inició el año 2022 estrenando la Ley Especial de Ciberdelitos y emitiendo un fallo condenando a prisión a dos ciudadanos nicaragüenses por sus opiniones en redes sociales, crear grupos de WhatsApp y expresar públicamente su posición adversa al gobierno del presidente Daniel Ortega. El primero en ser condenado a 12 años de prisión fue Donald Margarito Alvarenga Mendoza, y dentro de las pruebas presentadas en su contra están un grupo de WhatsApp y su cuenta en Facebook. El otro nicaragüense sujeto a condena es Douglas Alfredo Cerros Lanza, y en este caso las pruebas presentadas fueron enlaces de noticias de medios de comunicación y supuestas publicaciones que realizó desde su cuenta en Facebook. El abogado defensor de Donald Alvarenga, Norvin Cruz Ponce, comentó que el Estado violentó los derechos constitucionales del detenido.
En primer lugar, se debió demostrar si eran verdaderas o falsas, pero lo más importante es saber quién la publicó, porque allí aparecía un grupo que le denominaban Pingüín. Había publicación de WhatsApp, de Facebook, pero no se demuestra.
El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a La Voz de América que los jueces están actuando de acuerdo a derecho y a las tipificaciones de estos delitos.
Lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación establece claramente la exclusión del delito, la exclusión de la noticia falsa, la promoción de la inestabilidad social, la llamada a no votar.
La Ley Especial de Ciberdelitos fue aprobada en el año 2020 en un grupo de leyes que han sido calificadas a nivel nacional e internacional como represivas, y actualmente el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene encarcelados a varios opositores que están siendo acusados con base en esta ley. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Colombia exigió a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, excluirla de la lista de países con mayores amenazas para la seguridad alimentaria en 2022. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
Colombia apareció en un mapa de puntos críticos en el mundo donde se sufre inseguridad alimentaria y necesitarían ayuda en 2022. El gobierno colombiano reclamó el lunes a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
que la FAO hace muy mal poniendo a Colombia en un mapa de riesgo de esa naturaleza, cuando lo que más bien ha debido hacer la FAO era convocar una mayor solidaridad de la comunidad internacional para con Colombia.
Según el documento difundido por la FAO el 26 de enero junto al Programa Mundial de Alimentos, 7.300.000 colombianos sufren inseguridad alimentaria y necesitarían asistencia en 2022. Además, el informe alerta sobre la posibilidad de que en los próximos meses la seguridad alimentaria de Colombia se deteriore más por inestabilidad política y económica, así como por el impacto de la crisis migratoria regional amplificada por el desplazamiento interno. El representante de la FAO en Colombia, Alan Bohanic, dijo que la idea principal era llamar la atención sobre la falta de garantías alimentarias para 1.100.000 migrantes venezolanos que viven en territorio colombiano.
Sin duda alguna han habido problemas de presentación. Como lo mencioné, el tema de la intencionalidad ha sido uno, el tema de cómo lo presentamos fue otro, cómo lo expresamos fue otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es sincerar ese documento.
Y reconoció que el mapa no ayudó mucho y que hace parecer que Colombia estaría en igual situación que otros países que están en inseguridad alimentaria crónica.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Familiares del preso político Yandier García Labrada no han tenido información sobre su situación desde que fue trasladado a mediados del mes de enero desde la prisión El Típico hacia la cárcel de máxima seguridad conocida como La Carbonera, ambas en la provincia de Las Tunas. Su hermano, Irán Armaguer, desde Holguín, dijo a Radio Martí que aún no le han dado visita, solamente una llamada telefónica en el momento del traslado.
Hasta el momento no hemos sabido más de él, ni llamada, ni nada. Veremos días adelante. Y la última información es que fue trasladado de la prisión de Las Tunas, en la misma provincia de Las Tunas, hacia otra prisión que le nombran La Carbonera, que eso queda en un municipio que le dicen Colombia, pertenece a Las Tunas. Es bastante retirado de lo que es Las Tunas, retirado de la familia. Parece que lo hacen con para que sea mayor rigor para la familia y para él. Es una prisión igual, nada de ayuda para él ni nada. Es una prisión normal, parecida a la del Típico, pero con más rigor, porque nos queda más separado para la familia, para cuando le logran dar una visita, ir y verlo, porque hasta el momento no le han dado visita. Nos enteramos por una llamada telefónica que le dieron.
El opositor Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 cuando se encontraba en una cola para comprar alimentos en esa localidad y protestó por irregularidades en la distribución por parte de funcionarios del comercio local. García Labrada fue llevado a prisión hasta junio de 2021, fecha en que fue sentenciado en un juicio telemático a 5 años de cárcel por delito de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemia. De otra parte, el preso político Luis Robles, quien fuera encarcelado por manifestarse con un cartel en La Habana hace más de un año, espera aún por su sentencia, tras haber sido presentado a juicio en diciembre pasado. Su hermano, Landy Fernández, dijo a Radio Martí que hace una semana no recibe llamada telefónica de Robles desde la prisión del Combinado del Este.
Aproximadamente hace una semana que no tengo comunicación con Luis de ningún tipo. La última comunicación que tuve con él estaba con gripe y con alergia a esa. Incluso había hacía aproximadamente una semana que yo había ido al Combinado a llevarle unos medicamentos y aún no se lo habían entregado. Se tenía pensado que era la reacción a la vacuna contra el COVID porque en esos días lo habían vacunado. Bueno, la última visita fue el día 24 y aún no me han avisado para la hora, pero aproximadamente son unos 20 días de diferencia. No han dicho nada acerca de la sentencia. Estamos en espera. Ellos dijeron ya, listo para la sentencia, pero nunca dijeron 15 días, un mes, un mes. El abogado me dijo que ese procedimiento me demoraba de 15 días a un mes. Pero bueno, ya pasó un mes ya.
En el momento de su detención, Luis Robles Elizástegui no estaba afiliado a ningún grupo opositor. Fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, en ese momento encarcelado por el régimen cubano. Y las fuerzas del régimen detuvieron este lunes en los alrededores del Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana a más de una decena de personas que pedían la libertad de los manifestantes del 11J que están siendo juzgados en dicho recinto judicial. Yolanda Huerga informa.
Al menos 10 familiares de los manifestantes del 11 de julio, enjuiciados en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana, junto a varios activistas que se habían reunido con ellos en las inmediaciones del edificio judicial, fueron detenidos este lunes por pedir la libertad de los inculpados. Al terminar la sesión del juicio, mientras los militares introducían a los presos políticos en los camiones cerrados herméticamente, los familiares se acercaron y comenzaron a pedir que los liberaran.
Otro 11, ¿qué pasó? Se llevaron a todos los opositores, se llevaron familiares, porque tuvimos más de media hora gritando, libertad, son héroes, libertad. Y cuando ellos oyeron todo eso, empezaron a darle para adelante, a pedir libertad también.
Relató María Celia Aguilera, madre de Armando Cruz Aguilera.
Se llevaron a la familia, llevamos en una moto, me fui como 14 o
15. De acuerdo a la activista Adel Bonne Gamboa, los aprehendidos fueron trasladados para la 11ª unidad de San Miguel del Padrón. Entre ellos estarían los activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet, Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín, así como Yudinela Castro, madre de Roland Jesús Castillo, la familia de Duanis León Taboada y otros que aún no han podido ser identificados. Este lunes comenzó en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre el juicio contra 33 personas, entre ellas 6 menores de edad, todos acusados de sedición por las manifestaciones del 11J en la zona de la esquina de Toyo. Las peticiones fiscales van desde 25 hasta 13 años de privación de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La hermana de Óscar Bravo, uno de los cubanos detenidos durante las manifestaciones del pasado 11 de julio y enfrentando juicio en la municipalidad de 10 de octubre en La Habana, subió un breve video en las redes sociales, retransmitido por la organización civilista Cubalex en su cuenta de Twitter, donde ella denunció que no le permitieron estar frente al tribunal.
Yo soy hermana de Óscar Bravo. Estamos aquí en su primer juicio. No nos dejan estar frente al tribunal, nos mandaron para acá, para el parque. Estamos aquí exigiendo libertad y justicia por los manifestantes del 11 de julio. Libertad y justicia es lo que pedimos por nuestros familiares.
Tras el video, la seguridad del Estado detuvo, reiteremos, este 31 de enero a las madres, familiares y activistas que se habían anunciado y se habían unido en los alrededores del mismo tribunal. Y la organización internacional Freedom House dijo este martes que es urgente una acción coordinada de las naciones democráticas del mundo para exigir responsabilidad al régimen de Cuba y la liberación inmediata de los presos políticos, especialmente los niños. El Grupo Defensor de la Libertad afirmó a través de Twitter que el régimen cubano, no satisfecho con condenar a largos años de prisión a manifestantes del 11 de julio, incluidos 6 niños por sedición, detuvo ayer a 11 manifestantes pacíficos frente a los juzgados. El mensaje se refiere a la detención de varios activistas y familiares de prisioneros del 11 de julio mientras protestaban, como hemos escuchado, frente al Tribunal de 10 de octubre en La Habana, donde juzgan a 33 de ellos. La comunidad internacional debe evitar que estas personas sean condenadas, enfatizó el capítulo de América Latina y el Caribe de Freedom House. El grupo añadió que la comunidad internacional no puede seguir permitiendo la normalización de la violencia en Cuba, el uso de la prisión contra manifestantes pacíficos, el destierro como método de intimidación y la prisión domiciliaria como castigo. A las 6:38 hacemos contacto con más informaciones del mundo. Al menos una decena de muertos ha dejado una aluvión que afectó a algunos vecindarios de la capital ecuatoriana.
Un aluvión provocado por lluvias torrenciales dejó al menos una decena de muertos el lunes en Quito, tras arrasar una cancha deportiva. Las autoridades de la capital ecuatoriana informaron que una treintena de personas sufrieron heridas y que había alrededor de una decena de desaparecidos. El aluvión que se originó en las faldas del volcán Pichincha afectó al sector de La Gasca, que viene soportando fuertes aguaceros. El alcalde de Quito indicó que la lluvia del lunes fue de 75 litros por metro cuadrado, cuando se pronosticaba de 2 litros por metro cuadrado. La zona de la emergencia además sufrió la interrupción del servicio eléctrico por la caída de postes. Unos 60 militares también fueron movilizados para apoyar labores de búsqueda y rescate a cargo de bomberos y policías, que en la noche removían escombros acumulados tras el aluvión.
Continuamos en Ecuador, donde este país se ha convertido, según algunos, en un lugar donde sicarios hacen ajustes de cuentas entre las bandas de narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Los detalles desde Quito con Giselle Jacome.
Ecuador registra índices de asesinatos y violencia que alteran la vida de los habitantes de las ciudades más pobladas del país. Las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos son el escenario de un supuesto ajuste de cuentas entre cárteles que quieren dominar el tráfico de drogas. Así lo señala el viceministro de Seguridad, coronel en servicio pasivo, Max Campos.
Que la violencia que estamos viviendo actualmente en la ciudad de Guayaquil tiene que ver muchísimo con el tema del narcotráfico y microtráfico.
Según el informe de la Policía Nacional, en este 2022 existen más de 240 asesinatos ocurridos al estilo sicariato en relación al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 75. El viceministro de Seguridad, Max Campos, menciona las edades de las víctimas y quienes ejecutan los crímenes.
Actualmente la problemática se centra en jóvenes. Jóvenes entre los 16 y 30 años de edad prácticamente están siendo víctimas y también victimarios.
En la tercera reunión de presidentes de PROSUR, el Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur, en Colombia, el presidente Guillermo Lasso pidió ayuda de los otros 7 países que integran el organismo para luchar contra el crimen transnacional.
La seguridad debe ser un eje abordado desde esta discusión regional.
El ejército y la policía se han unido para brindar seguridad en la ciudad de Guayaquil, donde se han registrado el mayor número de asesinatos. Durante los últimos días, algunas bandas han sido llevadas a la cárcel. Para formar parte del grupo de 38,000 privados de libertad aproximadamente que tiene el país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y Estados Unidos está enviando en vuelos a Colombia algunos migrantes venezolanos que han sido detenidos en la frontera con México, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Hasta el 27 de enero, Estados Unidos había devuelto a Colombia 2 venezolanos que previamente residieron en ese país. Pero el gobierno de los Estados Unidos espera llevar a cabo estas devoluciones de manera regular. Se espera que los vuelos a Colombia con nacionales venezolanos que previamente hayan residido en Colombia se lleven a cabo de manera regular, según informó a La Voz de América un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Él mismo explicó que la decisión de devolver a los migrantes se tomó después de haber tenido conversaciones con el gobierno colombiano. La agencia gubernamental citó el título 42, una orden de emergencia aún vigente que permite al gobierno rechazar la entrada de la mayor parte de las personas que llegan a la frontera como justificación por los vuelos. Desde mediados del año pasado, el gobierno del presidente Biden comenzó a realizar vuelos para devolver a algunos de los migrantes detenidos en la frontera a sus países de origen como Honduras, El Salvador, México o Haití. De otra parte, el ciudadano colombiano Juan Esteban Montoya, de 22 años de edad, fue el único sobreviviente del naufragio de una embarcación que partió de las Bahamas con 40 inmigrantes que buscaban llegar a las costas de la Florida. Pero debido al mal tiempo y al parecer con problemas en el motor del bote, se volteó en medio de las olas de 5 metros. Se trataría de un caso de presunto tráfico de personas, informa José Pernalete.
Juan Esteban Montoya, único sobreviviente del naufragio cuya embarcación transportaba 40 personas, ofreció detalles sobre su agonía luego de que el 22 de enero zozobrara el barco tras partir de las Bahamas hacia Estados Unidos.
Después de que el bote se voltea, más o menos unas 15 personas se agarran. El bote, de las partes del bote, de las partes del motor. En mi caso yo estaba agarrado a la parte del motor. La noche antes de mi rescate es donde yo subo a la, pues donde me encuentran, donde está la foto. Pero la mayoría del tiempo estuve abajo en el agua.
El joven de 22 años se reencontró con su madre, quien reside en Houston, Texas. La hermana menor de Juan, María Camila, de 18 años de edad, iba a bordo del barco. No sobrevivió a la travesía.
La pérdida de mi hija es algo demasiado grande, demasiado fuerte, pero con la fe y la esperanza. Y esa fue todo esto fue lo que logró que mi hijo saliera con vida de esta gran tragedia.
Juan, así como su familia, son oriundos de Colombia. Confirmó que en el bote venían adultos y niños, personas de República Dominicana, Bahamas, Haití y Jamaica. En su testimonio, el joven relata cómo poco a poco las víctimas se iban desprendiendo de la embarcación.
Van muriendo. Se sueltan del bote, deciden salir del bote, morirse, suicidarse. Eso es lo que sucede.
Por sugerencia de la abogada, no se informó cuánto costó subirse al barco para su traslado ilegal desde Bimini.
Sabemos que estos trámites, cuando una persona está llegando a los Estados Unidos a buscar asilo político, pues usualmente son detenidos, y logramos pues que no fuera detenido, sino que se lo dejaran después que salió del hospital, que pudiera reunirse con su mamá Marcia, y ahora lo que necesitamos es tratar de que él obtenga su estatus legal aquí en los Estados Unidos.
Aún se desconoce si la investigación sobre este hecho tendrá curso criminal. El sobreviviente dijo que el mismo día de zarpar, la embarcación colapsó por fallas en los motores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y atacan un campamento donde llegan inmigrantes indocumentados, a propósito venezolanos, en Iquique, territorio chileno. Informa Alejandro Marcano.
Unas 4.000 personas se manifestaron este domingo contra la creciente inseguridad en Iquique, al norte de Chile. Gritaron fuera los delincuentes y atacaron un campamento de venezolanos a donde llegan masivamente inmigrantes indocumentados.
Venezuela también es un país de delincuencia. Maduro nos mandó a todos los delincuentes que están en la cárcel. No queremos más crimen ni ataque a los carabineros. Queremos un país limpio, como era antes. Pedimos un golpe de Estado. Ojalá hubiera un golpe de Estado para que se limpiara un poco toda esta lacra que hay. Esa es mi respuesta que te puedo dar.
Los actos de repudio se incrementaron luego que la semana pasada un grupo de migrantes venezolanos que se encontraba traficando droga agredió a carabineros en la playa Cabancha de Iquique tras un control de identidad. Uno de los policías terminó con fracturas nasal y dental. Al acabar la manifestación, un grupo atacó el campamento de inmigrantes que lo habían abandonado momentos antes.
Demasiado, demasiado. Yo llevo 40 y tantos años en Iquique. Nosotros antes salíamos a la hora que fuera a la calle, íbamos a una fiesta, volvíamos con esto, con este otro y nada nos pasaba. Ahora ni siquiera podemos andar, ni siquiera con un monedero en la mano. Porque, bueno, no vamos a hablar solamente tampoco que puro Venezuela son todos los delincuentes, ¿no? De muchas partes, hay de muchas partes. Pero lo que rebalsaron el vaso fueron los venezolanos.
Según datos de la Fiscalía Regional, solo el año pasado en Iquique los homicidios aumentaron 183%, el tráfico de drogas 42%, el tráfico de migrantes 501% y los robos con violencia e intimidación 18%. Alejandro Marcano, Santelis Radio, Televisión Martí.
El Fondo Monetario Internacional ha informado que las economías de América Latina y el Caribe están perdiendo fuerza después de haber experimentado una fuerte recuperación el año pasado. Detalle desde Radio ONU.
El Fondo Monetario Internacional reduce sus previsiones de crecimiento para América Latina hasta el 2,4%, seis décimas menos que en octubre. Las economías latinoamericanas y caribeñas están perdiendo fuerza después de crecer un 6,8% en 2021, lastradas por el freno en China y Estados Unidos, las continuas interrupciones del suministro, la inflación y la aparición de la variante Omicron del COVID-19. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia sigue ensombreciendo la recuperación en todo el mundo. Además, las presiones inflacionistas en Estados Unidos y en toda la región, que pueden exigir una retirada aún más rápida de los estímulos, también representan riesgos importantes para la recuperación. El fondo advierte que con un calendario electoral cargado, el malestar social sigue siendo un riesgo importante y habrá que abordar la desigualdad.
El gobierno de México está llamando a un compromiso verificable con Estados Unidos en el combate a la inseguridad y a la violencia. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron de manera presencial y virtual para aprobar el plan del mecanismo denominado Entendimiento Bicentenario, que busca garantizar la paz y la seguridad en ambos lados de la frontera. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que con este plan habrá resultados muy pronto para los ciudadanos.
101 acciones con un calendario para llevarlo a cabo. Un compromiso verificable y es el día 1, hoy, del entendimiento bicentenario.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que se trata de un hecho histórico tanto por el nivel de comunicación que existe entre ambos gobiernos, como por la disposición a trabajar de manera conjunta. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, señaló que se trata de una nueva relación binacional entre iguales y pidió juego limpio.
Las reglas de operación de esta novedosa figura de cooperación deben caracterizarse por el juego limpio, en el que la coordinación y el diálogo entre los representantes de cada país sean una condición inalterable en su proceder para vigilar el cumplimiento de requisitos de cada proyecto.
En un enlace desde Washington, la subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Usra Sella, dijo que estas acciones son los cimientos fuertes para poder expandir la cooperación, combatir a la delincuencia transfronteriza y perseguir a las organizaciones delictivas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 6:50. La Organización Mundial de la Salud está considerando muy prematuro declarar una victoria frente al COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud pidió el martes evitar la creencia de que la pandemia de COVID-19 llegó a su fin ante el levantamiento de restricciones en algunos países.
It's premature for any country either.
Es prematuro que cualquier país se rinda o se declare victorioso. Este virus es peligroso y sigue evolucionando frente a nuestros ojos.
And it continues to evolve before our very eyes.
Las declaraciones de la OMS llegan en momentos en que algunos países buscan volver a la normalidad. Dinamarca, por ejemplo, levantó el martes las restricciones pese a registrar un récord de contagios, estimando que la amplia cobertura de las vacunas y la menor gravedad del cuadro que produce la variante Omicron lo permite.
We're concerned that a narrative has taken hold in some countries.
Nos preocupa que se haya instalado una narrativa en ciertos países de que gracias a las vacunas, la alta transmisibilidad de Omicron y de su menor gravedad, ya no es posible o necesario prevenir el contagio.
No longer necessary.
Esto no puede estar más lejos de la verdad. Más transmisión implica más muertes.
It means more deaths.
Desde que la variante Omicron fue detectada por primera vez hace 10 semanas, la OMS ha recibido el reporte de 90 millones de casos. El organismo considera que si el virus sigue evolucionando, quizás las vacunas también deberán ser modificadas.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a propósito están retrasando su Asamblea Anual de Marruecos a 2023 por consecuencia de la pandemia del COVID-19. Jorge Orellana tiene los detalles.
Representantes de organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, decidieron celebrar su asamblea anual en octubre de este año en Washington, D.C., en lugar de Marrakech, Marruecos, como estaba previsto, y que la acogerá recién el 2023 debido a la continua incertidumbre en torno a la pandemia. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial alertaron en un debate organizado por la agencia EFE de que la pandemia del coronavirus ha elevado las desigualdades en América Latina y ha instado a aprovechar los recursos para fortalecer la región y no sumar otra década perdida. Así lo dijo el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner.
Para que se pueda llevar a cabo una política fiscal que apoye más esta recuperación y también con planes sectoriales en políticas de salud pública, políticas de infraestructura, en políticas de educación.
Por su parte, el representante de la CAF para América Latina, Pablo Sanguinetti, señaló.
Es muy importante trabajar en apoyar a las economías en crear esos consensos políticos para reformas, en mejorar las capacidades públicas para gestionar el proyecto.
La experta Rebecca Grisman declaró.
Una nueva ronda de préstamos de emergencia no condicionados para la región sería muy importante, alrededor de 50 mil millones de dólares dio el Fondo Monetario en la primera ronda, una segunda ronda sería muy importante.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el país continúa presionando para que la diplomacia disminuya la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Desde Washington, D.C., regresa Michelle Sagué.
El presidente Biden habló durante una reunión en la oficina Oval con el emir de Qatar, Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en la que trató de progresar en los intentos de garantizar el respaldo energético para los aliados europeos. Biden dijo que Estados Unidos expuso toda la naturaleza de la amenaza de Rusia a la soberanía de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, y que no importa lo que el líder ruso Vladimir Putin decida, Estados Unidos está listo. Él dice que siguen instando a la diplomacia como el mejor camino a seguir, pero como Rusia continúa aumentando sus fuerzas alrededor de Ucrania, Estados Unidos está listo, pase lo que pase. Biden y el emir hablaron sobre la seguridad en el Golfo y el Medio Oriente, sobre garantizar la estabilidad de los suministros energéticos globales, de la situación en Afganistán y sobre el fortalecimiento de la cooperación comercial y la inversión entre ambos países. El presidente también habló sobre el misil balístico disparado por los rebeldes hutíes en Yemen el domingo e interceptado por los Emiratos Árabes Unidos cuando el presidente israelí visitaba va el país. Biden dijo que Estados Unidos ha estado en contacto diario con los Emiratos Árabes Unidos para abordar las amenazas y que Washington apoyará a sus amigos en la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:54, quieto en primera, ya están los deportes. Pepe La Calle, el especialista, con nosotros.
Muchas gracias, Richard. Despertamos hoy con la noticia de que Tom Brady, el quarterback más famoso en la historia de la NFL, decidió colgar los guantes, por decirlo así. A los 44 años se retira después de establecer varios récords. 10 Super Bowls, 7 victorias en Super Bowls, el jugador más valioso en 5 Super Bowls distintos, pero todo el mundo tiene su límite y a los 44 años es un milagro que Tom Brady haya jugado de esta manera. Así que más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de él. También vamos a hablar de la Serie del Caribe. Anoche Colombia derrotó a la República Dominicana 2-1. Lo que pasa es que a Colombia la hicieron jugar 11 horas después y hoy perdió contra Puerto Rico 6-2 en la Serie del Caribe. México derrotó a Panamá 1-0. Esta noche Venezuela contra República Dominicana. El miércoles 2 de febrero arrancan las semifinales y el jueves 3 de febrero la final. Vamos a hablar de este tema más tarde también en Al Duro y Sin Guantes. Salieron los rankings del tenis masculino y femenino. Vamos a hablar de eso. También el baloncesto profesional de la NBA. Anoche el Miami Heat no solamente perdió contra los Celtics de Boston 122-92, sino que también perdió el primer lugar de la confederación. Le pasó por encima el Chicago Bulls. De cualquier manera, todavía el Miami Heat con buenas posibilidades de retomar el primer lugar. El único problema es que tiene que ganar esta noche de visita en Toronto contra los Raptors, y el Chicago Bulls tendría que perder en casa contra Orlando. Esos dos partidos a las 7:30 y 8 p.m. respectivamente. Nueva Orleans contra los Pistones, los actuales campeones de Milwaukee, en casa contra Washington a las 7:30, y los Soles de Phoenix, que están al rojo vivo, a las 10 p.m. contra los Nets de Brooklyn. En las negociaciones entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas, lamentamos informar que absolutamente nada nuevo. Hoy se reunieron cara a cara, frente a frente, durante unas cuantas horas, pero los cables, así como la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, no llegaron a ningún tipo de acuerdo, y ahora sí que estamos comenzando a preocuparnos por la pretemporada. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en este momento se está jugando en la Conmebol Uruguay, castigando 3-0 a Venezuela justamente al medio tiempo. Ya Venezuela está eliminada, Uruguay está buscando clasificar. Colombia y Argentina 0-0 en el minuto 28 y Chile derrotó 3-2 a Bolivia. Chile no solamente necesitaba esta victoria, tiene que ganar los últimos partidos que le queda y aún así tendría que rezar para que otros cuantos pierdan. Vamos a hablar de cómo van más tarde las tablas de posiciones en la Conmebol. Más tarde a las 7:30, Brasil en casa contra Paraguay. Perú recibe a Ecuador en el partidazo de la noche, ambos buscando clasificar. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.